COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense en este martes 25 de enero. Tenemos ahora mismo 4 grados de temperatura tan solo en la capital de las Burgas, 7 bajo cero en Calvos de Randín, 6 bajo cero en Verín, 3 bajo cero esta mañana en la capital de las Burgas, ahora 4 grados tan solo, día para ponerse el jersey de lana, guantes, bufanda y demás, Amelia, para estar bien abrigadito, como estás tú ahora mismo.
Si me vieras. ¿Y qué manía, Juan? Que no son 7. ¿Por qué le quitas temperatura?
Bueno, 7 y medio.
¿Por qué le pones temperatura? Le has puesto un grado, medio grado de más. No. 7 grados y medio bajo cero. 7 grados y medio bajo cero en Calvos de Randín. Para tomarse una buena taza de caldo de desayuno. ¡Ay! Con un bocata de bacon o de algo bien contundente.
Y para estar al lado de una chimenea ahí.
¡Wow!
Ese calorcito,
creo.
Qué bien.
Ya lo todo creo, el día. Ya lo creo. ¡Ay! Bueno, pues eso, 7 grados y medio bajo cero en Calvos de Randín. Pero bueno, oye, que como si no. Como si hubiera también mucha diferencia. 7 grados bajo cero tenían en Xinzo esta mañana, Tomaba patatas congeladas en Xinzo, sí, ya sí. Se congelaban solas.
En Xinzo, como mía. En Verín y Laza, que están pendientes del protocolo del entroido, del carnaval. Veremos a ver cuál es el protocolo que se decide. Esta tarde se reúne el comité clínico y veremos a ver, porque ya decía Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, que teme, claro, multitudes, ¿no?, en las comidas, en el entroido, y que se incrementen los contagios ahora que está bajando la curva de contagios y que siguen bajando los casos activos de coronavirus. De hecho, a día de hoy son 7.045, siguen bajando. Tenemos en estos momentos más de medio centenar de pacientes ingresados en el complejo hospitalario, 56 en planta, 7 en la UCI. Hay 9 personas en el hospital de Valdeorras y 8 pacientes en el hospital de Verín. Y muy pendientes, sobre todo en el triángulo mágico de entroido, sobre las medidas que se van a adoptar. Aunque ya empezaron a adoptar algunas medidas, como suspender el petardazo, eliminar la harina en el fareleiro, todo con una intención, y es por el bien de todos, evitar los tumultos, evitar pues que haya mucha gente y que se puedan propagar los contagios. Aunque hay algunos que no, hay algunos que no lo tienen en cuenta, como ocurrió este fin de semana en el barrio de Couto.
Buah, es que, y comentándolo aquí con gente que vive en esta zona, dice, bueno, a ver cuándo para todo esto, porque hay algunos puntos en este barrio que son, bueno, pues muy conflictivos, como decíamos, estos 2 pubs, en los que en este fin de semana se identificó a 34 personas y se detuvo a otra persona. Y además la policía se hizo pues con 2 machetes. Que ves la fotografía, la hemos publicado en la página web de COPE Ourense. Ves la fotografía y dices, ¿qué hace la gente llevando a un pub estos 2 machetes? ¿Tú vas a un pub con un machete? ¿A qué vas a un pub con un machete? Es que...
Mala cosa.
Madre mía de mi vida, pero qué gente anda. ¿Qué gente nos rodea? Bueno, pues eso, que un dispositivo de la policía pues inspeccionó 2 locales, en uno se identificó a 21 personas, se levantó acta de sanción a un trabajador porque tenía un arma blanca, me imagino que era uno de estos machetes que vemos en la foto, también a la propietaria del establecimiento por desobediencia, y se le levantó también una citación porque incumplió la ley de extranjería. En el segundo local se identificó a 13 personas, se levantó también acta de sanción al encargado porque se encontraron, en este caso, pues también envoltorios de cocaína en la barra y en la zona de acceso de los empleados. Y se detuvo a un hombre de 38 años, dice la policía que era un venezolano, por desobediencia a agentes de la autoridad. Entraron en el pub, alguien llamó a la policía alertando que había un individuo amenazando con otro con un arma en un pub. Llegaron la policía, entraron en el establecimiento y comenzaron a identificar a los clientes. Y al primero que intentaron identificar fue a este individuo, que se negó a entregar la documentación, que increpó a los agentes y que, cuando lo sacaron del local, pues siguió, pues eso, peleando con los agentes, con lo cual lo detuvieron y lo trasladaron a dependencias policiales. Pero bueno, que eso, que me comenta aquí la gente que a ver qué pasa con estos puntos que hay en este caso en el Couto, ¿no? Donde hay follones y donde, bueno, pues el comportamiento de la gente no es lo deseable que nos gustaría que fuera, en fin.
Muy triste. Y también lo que ocurrió en Verín, ahí está desmantelada una banda, 5 personas detenidas, presuntamente formaban parte de una banda que se dedicaba a robar en distintos puntos de la comarca de Monterrey. Los agentes relacionan a los detenidos, que son vecinos de Verín y de Ferrol, con una decena de hechos delictivos cometidos en naves, galpones, fincas, tanto en Verín como en Oímbra, como en Castrelo Oval, una investigación que se inició ya a principios del año pasado, después de detectarse varios casos de robos con fuerza en distintos puntos de la comarca. Podría ser una organización criminal perfectamente sincronizada para materializar dichos robos en zonas aisladas, donde previamente habían realizado labores de vigilancia para conocer con detalle los lugares. Es la 1:26, esto es Mediodía en COPE Ourense. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 25 de enero del año 41 en Roma, después de una noche de negociación, Claudio era aceptado como emperador. En 1890 se completaba la vuelta al mundo en 72 días. Un día como el de hoy, en el año 1909, la ópera Electra se estrenaba en Dresden State Opera. En 1915, Alexander Graham Bell inauguraba el servicio transcontinental en los Estados Unidos. Y 4 años después, en 1919, se fundaba la Sociedad de Naciones. Y 5 años más tarde, en 1924, en los Alpes franceses se inauguraban los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Un día como el de hoy, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Tailandia declaraba la guerra a los Estados Unidos y al Reino Unido. Y en 1945, también en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, finalizaba la Batalla de las Ardenas. En 1964, la NASA ponía en órbita el segundo satélite globo, el Echo 2. Y en 1976 se celebraban elecciones municipales en España después de 40 años. Un 25 de enero de 1994, Estados Unidos lanzaba la sonda lunar Clementine. Y en 1998 tenía lugar la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Y para terminar, un 25 de enero del año 2016, hace por tanto 6 años, en el mar de Alborán, un terremoto de 6,3 en la escala Richter afectó a la ciudad de Melilla, dejando 26 heridos leves. El terremoto también se sintió en otras provincias andaluzas del sur, especialmente en Málaga, sin mayores consecuencias. Un día el de hoy donde conocemos también que el Colegio Plurilingüe Guillelme Brown va a recibir la primera semana del mes de febrero a los participantes del denominado proyecto Erasmus Plus. Se llama On the Road with the Normans. Unidos por una ruta geográfica imaginaria normanda, recorren las regiones de los 6 centros de este proyecto, 2 de ellos situados en Normandía, en Francia, 1 de ellos en Sicilia, en Italia, otro en Corfú, en Grecia, y 2 en España, el IES Viar de Valencia y el Colegio Guillelme Brown de Ourense. Siguiendo los protocolos, los socios del proyecto se han volcado en continuar la labor formativa y educativa de los programas internacionales Erasmus Plus. El Colegio Guillelme Brown cuenta para este y para los próximos 2 cursos con 3 proyectos Erasmus Plus aprobados, los cuales permiten que todo el alumnado de secundaria del colegio se encuentre en estos momentos formando parte y trabajando en un programa europeo y participará en una movilidad. Los temas van desde la tradición musical y riqueza lingüística, la economía local y el uso de fondos europeos, o el desarrollo científico en el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Y ¿recuerdas, Amelia, que habíamos contado en los últimos días también que se habían apuntado al aula científica de la UNED, de la Universidad a Distancia? Bueno, pues ¿quién mejor que el director de la UNED para hablarnos de este y de otros proyectos que están desarrollando en este inicio del año 2022? Jesús Manuel García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
A todos los oyentes de la COPE.
Un abrazo y gracias por acompañarnos, Jesús Manuel. Y hablábamos de este proyecto, el Aula de Investigación Científica. ¿Cómo es que se acaba de apuntar este centro? ¿Cómo es esta aula y cómo se va a desarrollar?
Bueno, pues mira, en primer lugar te diré que de momento ya son tres centros de la provincia los que van a participar. Uno ya, el pionero, el que primero se interesó por esto fue el Miraflores, Pereiro. A la vista de cómo le fue, también la directiva del Colegio Guillermo Brown quiso establecer la colaboración con la UNED. Y vamos a tener también otro lugar al que vamos a ir en los próximos meses, que será al Colegio Virxe de Covadonga, en el barrio homónimo, el colegio público, que nos interesa llevar también la ciencia pues a los centros de la periferia de la ciudad de Ourense, o a los que quizá pues puedan tener menos posibilidades. Te diré que el aula de divulgación científica la protagonizan los niños de primaria, de infantil y de secundaria, y está formada por el equipo de científicos de las distintas áreas de la UNED, que tienen todos una dilatada experiencia en la divulgación de la ciencia, y los talleres que desarrollan pues son de química, son de física, los hay de paleontología, de arqueología, de historia, de robótica y digitalización, y también de inteligencia artificial, donde la UNED tiene un potentísimo departamento en su Escuela Superior de Ingeniería Informática. Y de momento yo he visto aquí en Ourense desarrollarse el taller de electromagnetismo, que solo tuvieron en el Miraflores, también va a venir a Guillermo Brown y a Covadón, y ahí se hacen 11 experimentos donde los niños, como digo, son los protagonistas. Salen a la mesa del profesor, bueno, en este caso al mostrador donde tienen los instrumentos los científicos de la UNED, y colaboran con ellos y ven con sus propios ojos y con sus propias manos, tocan los instrumentos que les permiten entender el magnetismo. Pero también va a venir el taller de química, en el que, por ejemplo, los pequeñitos van a jugar con los aromas y los más mayores pues van a fabricar algún perfume. Este taller se titula Esto me huele a ciencia. Y son talleres que tienen mucho éxito en buena parte de España, donde la UNED los está llevando. Luego está el MOOC, Química Made in Spain, o, como dije antes, por realización de charlas y talleres sobre esas otras áreas, la paleontología, la robótica, etcétera. Y se desarrollan pues a lo largo de una mañana. Talleres de una hora para distintas clases al mismo tiempo. Y bueno, de lo que se trata es de sembrar, como digo siempre, esto es como el agricultor que va a la finca, echa del saco la siembra y a lo mejor no salen todas las plantas que tú echas la semilla, pero siempre va a salir alguno, en este caso algún niño o alguna niña que en el futuro pues van a desarrollar de otra manera especial su vocación científica.
Estamos hablando de niños de qué edades, niños que asisten a talleres, eso decías, de arqueología, de electromagnetismo, de química, pero ¿de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de todos los niveles no universitarios, desde infantil hasta secundaria.
Interesante. Oye, por cierto, en esto del taller de los olores, en este momento es complicado por eso de la COVID. Lo digo porque a mí, si llego a tener que ir yo, la llevabais cara, porque no huelo nada. No es broma, ¿eh? Me ha quitado parte de los olores, del gusto, del sentido del olfato.
Sí, no, yo conozco algunas personas que dicen lo mismo. Dicen, bueno, ¿qué me quedó? Pues que hace un mes que lo tuve, pero todavía me cuesta oler el café al tomarlo. Y le pregunto yo, ¿y el sabor? Dice, el sabor, aún tengo algo, pero el olfato lo estoy recuperando poco a poco. No es mi caso tampoco.
Es un proyecto muy interesante para los jóvenes y ahí están detrás profesionales, ¿no? Científicos de la UNED.
Acreditado. Esto lleva el aval científico de la UNED, que si hay algún oyente que no la conoce, la UNED pues es la universidad más grande de España en número de alumnos, tiene el campus más grande de Europa y bueno, pues tenemos la suerte de contar con ella desde hace en Ourense 30 años y 50 en toda España. Este año, como digo, celebramos el medio siglo de la UNED.
Ahora en plenos exámenes, ¿no, Jesús Manuel?
Pues sí, estamos en plenos exámenes, comenzaron ayer tenemos esta semana, es la que conocemos como la primera semana de la convocatoria de enero-febrero. La segunda semana será la segunda semana de febrero, o sea, la que viene, le llamamos la semana intermedia, que la gente aprovecha para estudiar. Y en este caso, como estamos en una situación tan especial, pues habrá una tercera semana, que todavía está por decidir las fechas, para aquellas personas que durante esta primera semana de exámenes, o los que en la segunda semana, Dios quiera que no, pues estén enfermos de COVID. Pues ya tienen un protocolo que siguen con la UNED, y digamos que ya les queda reservado el examen para esa semana que yo calculo que puede caer hacia mediados de marzo. Como veis, nadie que no quiera hacer el examen, o sea, todo el mundo que quiera puede hacerlo. La UNED siempre se adapta al estudiante.
¿Estos talleres que hacéis con los pequeños, con los más pequeños, son nuevos o ya hace años que se vienen desarrollando?
Estos talleres hace años no, pero hace pocos años que se están desarrollando. En Madrid ya son una institución, incluso establecen un premio que después termina con una fiesta escolar, y en otras comunidades autónomas pues ya son bien conocidos. Por ejemplo, en la UNED de las Islas Baleares o en la UNED de Barcelona, etcétera, etcétera. Como sabéis, la UNED vive, o el esqueleto fundamental de la UNED, aparte de las facultades que hay en Madrid, el rectorado y las escuelas técnicas superiores, son los centros asociados, que somos 61 en España y 15 en el extranjero. El último ahora se acaba de inaugurar en los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, en la sede de Microsoft. ¿Y quién dice eso? Pues está el de Lisboa, está el de Londres, París, etcétera. Que eso además es un puntal a la hora de los exámenes, porque ya que estamos con exámenes, os diré que es como el Facebook, como las redes sociales. Es decir, tú vives en Ourense, pero por trabajo estás matriculado en la UNED y tienes que estar en Sevilla o tienes que estar en Londres y te coincide que es mañana tengo el examen, bueno, pues hablas con el centro correspondiente y haces el examen, igual que si lo estuvieses haciendo aquí en la ciudad de Ourense.
Qué bien. Es la 1:37, estamos con el director de la UNED en Ourense. Bueno, comienza un nuevo año, año 2022. ¿Qué retos, qué proyectos están encima de la mesa de la UNED en este año que acaba de comenzar?
De la UNED, en este caso la mesa del director, pues hay varias cosas, pero que yo soy muy prudente y hasta que no están, digamos, amarradas, no las contamos. Pero sí, se trabaja duro, porque además yo tengo... esta exigencia de seguir haciendo de la UNED un referente en la provincia y acercarla a todas las comarcas y a toda nuestra sociedad. Y eso lo hacemos a través de los cursos de extensión, que son varios a lo largo del año. Volveremos con el de protocolo, que ya es una institución. Volveremos con el curso de la física cuántica o de la computación cuántica, mejor dicho. Tantos otros dedicados a distintos campos, pues ya los clásicos que tienen muchísima demanda, los del mundo del vino, los del mundo de la psicología, habrá otros nuevos que estamos trabajando, y con motivo del 50 aniversario de la UNED, pues son varios proyectos de cierta envergadura en los que estamos trabajando, pero si os parece bien, los vamos a ir anunciando a medida que se vayan cerrando. Os diré que es apasionante todo esto que yo tengo en la mesa, como apasionante es pues dirigir esta nave que es la UNED en Ourense, por los resultados tan buenos y tan bonitos que está dando.
Pero es importante lo que acabas de decir, no solo es un proyecto de la ciudad, es un proyecto de toda la provincia, y por eso se está acercando a las distintas comarcas, ¿no? En distintos escenarios se desarrollan todos estos cursos.
Efectivamente, es que la UNED no... Yo lo digo siempre, la UNED no es un bajo o unos bajos en las Torres de Pino, a donde vamos a coger un libro, dejar otro, hacer unos exámenes o recibir unas tutorías. La UNED es mucho más que eso, y la gente que estudia y que se gradúa en la UNED lo sabe por el nivel de exigencia que tiene, porque te puedes doctorar en la UNED. Hay 19 programas de doctorado, 28 grados, 80, casi 80 máster y unos 500 cursos de formación permanente, sobre lo que menos os podáis imaginar. Quiero decir que es un universo que está pues ahí y que es semipresencial, y tú, pues desde una aldea de nuestra provincia te puedes matricular y con esa conexión pues puedes triunfar en tus estudios. Lo que hay que hacer para estudiar es trabajar. Para estar estudiando la UNED, primero tienes que querer. Uh-huh. Si quieres, puedes, y lo sacas. Y es emocionante, te lo digo así, porque lo vemos. La gente que viene a los exámenes, gente de algún señor de 80 años que viene desde Vigo a Ourense, porque dice que en Ourense se siente como en casa. O ahora estos días que estamos viendo muchísima población joven en nuestros exámenes, y ves, es un gusto preguntarles al acabar, ¿qué tal ha ido? Y te dicen, pues salgo muy contento, salgo muy satisfecho, y digo, pues venga, a por ello. Y hay que estar siempre animando a la gente, vuelvo a lo de antes. El nivel es de exigencia, que es como tiene que ser, para que triunfes con tu esfuerzo. Aquí, como sabéis, esta universidad no hay números clausus, no hay... Tú apruebas la selectividad y aunque no se pide una nota de corte, la nota de corte la pones tú mismo. Si vales, si progresas, vas a triunfar y será un placer. Y si no te dedicas a lo que necesita el estudio, pues al final, por desgracia, no lo vas a sacar. Pero es un mundo apasionante.
¿Cómo ha repercutido esta pandemia?
Pues esta pandemia en la UNED se ha notado poco, porque al ser una universidad semipresencial se pudo convertir de manera especialísima durante el encierro, el confinamiento, como ya visteis todos, en online, puesto que las tutorías se convirtieron en online, dejaron de ser presenciales porque no podían salir de casa. Y en ese sentido no se rompió el ritmo. Ahora la UNED vuelve otra vez a lo que siempre fue, es decir, a la presencialidad en los exámenes y también en las tutorías. Y en la presencialidad en los exámenes, que se lleva haciendo 50 años, solo el año pasado y el anterior, por las razones que todos conocemos, pues se nota que la gente estaba deseando, más de uno, lo vemos aquí, podemos atestiguarlo, hacer exámenes presenciales. El examen presencial no voy a decir que impone, pero bueno, está la gente con todas las medidas de seguridad en nuestro centro, así como en el resto. Se están celebrando los exámenes desde ayer con un clima muy agradable, clima de la gente que es muy agradable, y tienen las medidas que les permiten hacer cómodamente en nuestro centro los exámenes. Y ya os digo, una cifra exacta, que desde las 9 de la mañana de ayer hasta la 1:30, o sea, hace 15 minutos, hicieron presencialmente sus exámenes en la UNED de Ourense, de momento 148 personas. Uh-huh. Queda toda esta semana y la segunda semana de febrero. El total, más o menos, que se calcula que puedan venir solo en esta primera semana, o mejor dicho, en las dos semanas, pues cerca de 2.000 personas, pero esta es la estimación. Vamos a ver los que al final se atreven a examinarse. Es cierto, no porque ahora estemos en pandemia, ni mucho menos, porque esto es la tónica de siempre, que la gente se reserva para la última semana, para la segunda. Aunque en esta, pues, el ambiente, como digo, es bastante tranquilo, y eso sí, hay que venir abrigados porque el aula es grande, pero tiene las ventanas abiertas, como es preceptivo y como tiene que ser. Se cumplen las distancias. Y bueno, pues de momento aquí estamos satisfechos porque se están cumpliendo las cosas a rajatabla y es como tiene que ser.
Pues Jesús Manuel, director de la UNED en Ourense, Jesús Manuel García, muchas gracias por acompañarnos en directo los micrófonos de la cadena COPE y muchos éxitos en este 2022 para la UNED en Ourense.
Pues muchas gracias, y también para vosotros y para todos vuestros oyentes.
La 1:44 en directo, el director de la UNED en Ourense, hablando de los proyectos de este año, hablando de los exámenes que se están desarrollando en estos momentos y de esta aula científica. Tres centros se han apuntado en la provincia de Ourense y es una oportunidad para los jóvenes. Hablaba de algo muy significativo Jesús Manuel García, Amelia, que es, claro, ahora que hacen los exámenes, con 3 grados bajo cero, lo abrigados, que tienen que ir los estudiantes. Yo me acuerdo de los pequeños y de los no tan pequeños en los distintos centros educativos, que vaya mañanitas que tienen con las ventanas abiertas, sí, con todas las medidas de seguridad para enfrentarse al, obviamente, para evitar los contagios. Pero estos días sí que son duros, en los colegios.
Sí.
Con las ventanas abiertas.
Sí, pero yo no sé si sufren tanto como nosotros. Cuando nos hacemos viejos somos más frioleros, ¿no? los jóvenes aguantan más.
Aguantan todos.
Son chicarrones del norte. Son chicarrones del norte.
Pues es la 1:45 minutos en esta jornada donde tenemos ahora mismo 5 grados de temperatura. Pues sí, 5 grados de temperatura.
Sí.
En estos momentos en la ciudad de Orense sigue el frío y continuarán las próximas jornadas con temperaturas bajo cero a lo largo de toda la provincia de Orense. Hoy 7,5 bajo cero en Calvos de Randín, 3 bajo cero en la capital de Las Burgas. Nosotros seguimos contando más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Pregade a Deus por alma de don José González Rodríguez, viúvo de María Sara Sobrado Álvarez, que finou día 25 de xaneiro de 2022 na súa casa de Moire, Piñor, aos 85 anos de idade, confortado cos santos sacramentos e a bendición apostólica da súa santidade, coug en paz. A súa filla Marita González Sobrado, fillo político Antón Alonso Suárez, Miguel, Rosana e César, irmáns políticos Manolo e Elier Sobrado Álvarez e María e Rosa Falecida Rodríguez Celabeite. Sobriños primos e demais familia e coidadoras pregan unha oración por a súa alma e a asistencia á condución do cadáver que terá lugar mañá mércores, día 26 de xaneiro, ás 4:30 da tarde, dende o velorio municipal de Piñor ata a igrexia parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso. De seguido serán soterrados os seus restos mortais no panteón familiar do cemeterio parroquial, favores polos que lles anticipan grazas. Servicios realizados por Funerarias San José, Cotelas y CEA. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Foro La Región presenta a Ricardo Colmenero en conferencia Los penúltimos días de Antonio Escootado, planes después de la muerte. Jueves 27 de enero a las 20:30 en Centro Cultural Marcos Valcárcel. Inscríbase en foro.laregión.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El coronavirus se ha cobrado dos nuevas víctimas mortales en la provincia de Orense. Se trata de una mujer de 89 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario que procedía de la residencia de Carballeda de Avia y un hombre de 90 años ingresado en el hospital de Valdeorras. Con estos fallecimientos se elevan a 492 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. A día de hoy el complejo hospitalario tiene más de medio centenar centenar de pacientes ingresados por COVID-19 y 7 pacientes en la UCI. Son 56 las personas ingresadas en planta por coronavirus en el complejo hospitalario, 9 en el hospital de Valdeorras, 8 en el hospital de Berín. Los casos activos vuelven a bajar. Hoy son 7.045 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco. Y la vacunación avanza esta semana en la población entre los 29 y los 18 años. Están convocados para recibir la dosis de la vacuna. Ayer acudieron los primeros citados a Expo Orense en los hospitales de Berín y Valdeorras. Hoy continúan con casi 3.000 personas convocadas durante la mañana y la tarde. Y esta será la tendencia prácticamente hasta el próximo sábado. ¿Escuchas Mediodía en COPE Orense? Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sigue el frío intenso a lo largo de toda la provincia y Calvos de Randín marcando la mínima. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Calvos de Randín ha vuelto a registrar la temperatura más baja de Galicia. El termómetro marcó esta noche menos 7,5 grados a las 3 menos 20 de la madrugada. Lo siguieron los menos 7 grados que tenían en Xinzo de Limia a las 9 menos 10 de la mañana. En otras localidades de la provincia de Ourense, según los datos registrados por Meteo Galicia, también se registraron datos negativos. Por ejemplo, en Berín la temperatura descendió hasta los 6,9 grados bajo cero, a menos 4,4 en Abeiga, a 3,3 negativos en Vilariño de Conso y a 2,5 grados bajo cero en Carballeda de Valdeorras y también en Manzaneda. Mañana miércoles estarán en aviso amarillo por bajas temperaturas en la zona de la zona sur de la provincia de Ourense, donde las mínimas podrán ser inferiores a los 4 grados bajo cero.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Rafael Villarino cimentó su victoria en las primarias para ser elegido líder del Partido Socialista frente a Alfredo García en la ciudad de Orense y en las principales villas como Carballiño, Xinzo, Berín, Castro, Caldelas y Rivadavia, donde gobierna el PSOE, y el resultado obtenido por Villarino fue aplastante. Esta mañana tenía lugar su primera comparecencia tras su victoria, Amelia.
Sí, el PSCG-PSOE estudiará acciones legales contra el reparto que califican de injusto, insolidario y falto de transparencia que se hace con el dinero público de la Diputación de Ourense. El portavoz socialista provincial, Rafael Rodríguez Villarino, comparecía, como decías, en rueda de prensa junto a su compañera de grupo en la institución provincial, Elvira Lama, para referirse a dos informes emitidos por el Consejo de Contas de Galicia. En uno de ellos, emitido en mayo del año pasado, se recoge que el reparto de los fondos de la Diputación Ourensana no cumple con los mínimos objetivos de legalidad, según señalan los diputados socialistas, que recuerdan que en las conclusiones del informe se apunta que el reparto de los fondos debería realizarse a través de un plan equitativo que contemple distintos criterios y no con una cuota fija independientemente de la magnitud de cada ayuntamiento, que es lo que se hace ahora, como explicó Rafael Rodríguez Villarino.
No anterior informe del Consejo de Contas de mayo decíase de modo taxativo que se incumplía a ley de subvencións, porque o 84% das subvencións facíanse de modo discrecional, é dicir, non iban por concurrencia competitiva, non iban con indicadores objetivos, senón que iban a dedo, como coñecemos popularmente. Vámonos a expresar con este xeito popular para que sexa fácil de entender. A contratación tamén o 80% era a dedo, e todo con contratos menores, con contratos sen publicidade, con contratos sen concurrencia, e polo tanto, que ocurre con esos contratos? Que a xestión dá lugar a unha rebaixa cero para as arcas da Diputación.
Los socialistas han registrado una iniciativa que se va a debatir en el pleno que se celebrará el viernes en la Diputación Provincial, en la que reclaman un plan que integre todas las líneas de ayudas y su regulación.
Es la 1:54, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos, Amelia?
Pues según los datos que encontramos en la página web de la Dirección General de Tráfico, atención a los conductores que circulan en la zona de Santa Mariña de Augas Santas por la OU 101, porque hay un obstáculo fijo en el kilómetro 5400 de esa carretera. Encontramos obras, por otra parte, en la autovía A75, desde el kilómetro 8 al 9, dirección Portugal, el carril derecho está cerrado. En la autovía A52, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado entre los kilómetros 162 y 164. También en la autovía A52, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado entre los kilómetros 112 y 113 en Acanda. Y también hay obras en la carretera nacional 544. En los primeros 800 metros de esa carretera, el acceso está cerrado. Y en la nacional 525, entre el kilómetro 236 y 237, hay un solo carril con tráfico alternado y esto afecta a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Juzgado un operario municipal por pegar al alcalde Baños de Molgas, así lo relató el regidor municipal Jaime Iglesias en el tribunal, donde señaló que son unos hechos que ocurrieron cuando lo vio en un bar y le recriminó que estuviera a esa hora en el bar y no estuviera en el trabajo. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de Descubre a qué sabe Valdeorras, que es el lema del nuevo proyecto que se ha puesto en marcha en la Oficina de Promoción de Productos Tradicionales y Dinamización Turística de Obarco. Es un espacio físico que sirve de escaparate promocional a los productos y productores de la comarca y en el que se ofrece además la degustación de esos productos. Unos productos que se muestran en la oficina y que no se van a vender al público, pero las personas interesadas sí se podrán poner en contacto con los productores. La idea partió de una productora que propuso la posibilidad de que los productos de la zona se pudieran exponer en algún lugar de este concello, y el Concello de Obarco y el Eixo Atlántico apoyaron la iniciativa y ya hay 6 productores que van a exponer sus mercancías durante 15 días cada uno en la oficina turística de Obarco, de forma que el espacio va a estar cubierto hasta el próximo mes de mayo.
Mejora el vivero municipal de Ourense.
El Concello de Ourense, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha invertido casi 40.000 euros en el vivero municipal. El nuevo equipamiento adquirido, que incluye nuevos túneles de hasta 30 metros de largo, permitirán abaratar los costes de gestión de almacenaje de plantas y árboles para la ciudad de Ourense. El vivero, que ocupa una extensión de 24.000 metros cuadrados, permitirá la recepción y control de todas las plantas y árboles con destino a los proyectos de jardinería y obras de la ciudad, y también su consolidación como enfermería de los ejemplares que pueden ser recuperados. Los trabajos de la nueva infraestructura van a comenzar con el lanzamiento de una nueva campaña de embellecimiento de la ciudad, que consistirá en la plantación de 900 nuevas plantas de 40 especies distintas, como rosas, romeros, azaleas, geranios y gardenias, en los barrios y calles peatonales, para conseguir un mayor atractivo visual y paisajístico para ciudadanos y visitantes, según comentó el concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar.
El Premio Antón Risco de Literatura Fantástica ya está en marcha. Se trata de la 7ª edición y los trabajos podrán presentarse hasta el 28 de febrero. El premio está dotado con 3.000 euros y se pueden presentar trabajos en lengua gallega o portuguesa. La Diputación de Ourense se incorpora a la convocatoria de este premio. La presidenta de la Fundación Vicente Risco, Celia Pereira, mostró su alegría por poder convocar un año más este premio, que honra la figura de Antón Risco, escritor y amante de la literatura fantástica, y destacó la apuesta de la Diputación por este premio, que supone una importante promoción de Allariz y Ourense, tanto en Galicia como en Portugal. El Colegio Plurilingüe Guillaume Brown recibe la primera semana de febrero a los participantes del proyecto Erasmus en On the Road with the Normans, unidos por una ruta geográfica imaginaria normanda. Recorren las regiones de 6 centros de este proyecto, 2 en Normandía, 1 en Sicilia, otro en Corfú y 2 en España, entre ellos el Colegio Guillaume Brown de la ciudad de Ourense. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.